Hoy en COPE hemos salido a la calle para analizar la situación de las infraestructuras en España. Recorremos el país en coche, tren, avión, para poner el foco sobre las grandes inversiones olvidadas. Si nos fijamos en el tren, hay cerca de 730 localidades con estación, con paradas de media y larga distancia. De todos los viajes directos que se realizan, el 25% es más lento que el año pasado. La ciudad con más conexiones es Madrid, que ha empeorado sus tiempos de viaje en más de la mitad. A todo eso hay que sumar las averías que se registran durante el año. Es difícil encontrar un día sin problemas en estaciones como la de Chamartín. Sin ir más lejos, esto es lo que se escuchaba este lunes por la tarde. Son cientos de personas en el andén esperando a que se resuelva un nuevo incidente por una bajada de tensión, una avería que provocó que las vías de la 19 a la 21 no funcionaran y que hasta 14 trenes de alta velocidad no salieran en hora. Roberto estaba sentado en su asiento cuando se enteró de la noticia.
Me he enterado que el tren estaba averiado porque he subido y notaba mucha calor, el aire acondicionado estaba encendido, las luces tampoco y se veía que el tren no tenía tensión. Entonces ha habido un momento que han pasado más de 15 minutos y ha pasado la azafata y nos ha comentado que había una avería en toda la estación de Chamartín y por lo tanto los trenes no se podían mover. Y qué casualidad que por la ventana, en el momento que ella estaba hablando, venía un tren de no sé qué destino y que ha parado también en la estación y ha bajado la gente.
Su destino era Valencia, estaba previsto que saliera a las 5:15, pero los minutos pasaban y nada. Había mucha gente que necesitaba llegar a tiempo por trabajo, por cuestiones personales, sin embargo, una de las azafatas avisaba de que la cosa iba para largo.
Dentro del tren nos habrán tenido unos 20-25 minutos. A los 25 minutos sí que ha venido otra azafata y nos ha comentado que podíamos bajar, que no nos fuéramos fuera de la puerta por si se retomaba enseguida, pero que bah, hemos estado hasta las 6:15, que ya nos han dicho, o sea, tenemos que salir a las 5:15, y a las 6:15 nos han dicho que nos iban a cambiar de tren porque la avería continuaba y no sabían cuándo se podía arreglar.
Al final salieron con más de una hora de retraso. Nos vamos precisamente hasta la estación de Chamartín, donde las obras de remodelación continúan siendo un auténtico quebradero de cabeza para los que circulan a diario por esa zona. Ojo, a lo mejor es una excusa y los problemas en la red ferroviaria serían los mismos. Hablamos de un punto muy importante para la conexión de la alta velocidad con el norte de España, no te digo con las cercanías. Un aspecto fundamental si hablamos de logística. Ramón Boixados es profesor en la Escuela de Organización Industrial y del Centro Español de Logística. Ramón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Oye, aquí estamos, en la estación de Chamartín.
Ya te oigo de fondo. Oye, permíteme primero una cuestión general y a lo mejor como autocrítica. Los periodistas hablamos de datos macro, hablamos de encuestas, de datos, de estadísticas, pero no nos fijamos suficiente en la importancia de la logística con mayúsculas.
Bueno, estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Si te parece, nos situamos en la estación de Chamartín. En la estación de Chamartín, tú sabes que el año pasado movió 36 millones de personas. Aquí hay trenes de larga distancia, como has dicho, AVE, corta distancia, cercanías, ¿no? Cercanías ha movido en Madrid 205 millones de personas. Entonces, que llegue un cercanías tarde a la estación de Chamartín o que salga tarde a la estación de Chamartín, esto repercute desde el punto de vista de la logística en muchas empresas, en muchas oficinas y en muchos negocios, porque las personas claves no llegan. Si las personas claves no llegan, el negocio está parado hasta que esa persona llegue, ¿no? Por lo tanto, es fundamental para la logística la puntualidad y sobre todo la confianza en la puntualidad. Y la confianza se ha perdido. Se ha perdido con los problemas repetidos que tiene Renfe, ¿no?
¿Qué tipo de mercancías y productos se suelen mover en la red ferroviaria, de los que usamos todos los días?
No, vamos, desde el punto de vista de mercancías, ahora las compras en internet pues han crecido muchísimo, por lo tanto, llegan por tren a Vicálvaro, a las estaciones de mercancías, y desde ahí se mueven en camiones a los destinos que hay que enviar, ¿no? Y estamos hablando de todo tipo de mercancías, porque el envío de una mercancía por tren es más barato. O sea, por ejemplo, en Vicálvaro se están haciendo andenes que puedan aceptar trenes de 740 metros. Entonces, por lo tanto, en un tren con esa capacidad tan alta, eso también implica que el coste de transportar es mucho más bajo. Por lo tanto, que el envío, la opción de envío por tren es una opción pues tremendamente competitiva, ¿no?
¿Cómo ha influido, si es que lo ha hecho, el proceso de liberalización en los trenes de alta velocidad en vuestro trabajo?
Vamos a ver, la oferta ha subido. Han entrado dos nuevos competidores, por lo tanto la oferta ha subido y esto te da mucha más flexibilidad. Ya no dependes de que quieres ir a un destino que haya pocos trenes y ahora tienes pues un número más alto de trenes y de diferentes compañías. Y además el precio ha bajado. O sea, el hecho de que haya entrado una nueva oferta ha hecho, uno, que haya aumentado el número de viajeros y dos, que haya bajado el número, el precio, ¿no? Y te puedo dar algún ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en el trayecto Madrid-Málaga ha bajado un 29% el precio medio, ¿no? A 48 euros. En el trayecto Madrid-Sevilla un 21%, precio medio 55 euros, ¿no? Por ejemplo, cuando te digo que ha aumentado con la nueva oferta el número de viajeros, por ejemplo, en Madrid-Málaga-Granada ha aumentado un 27%. Madrid-Sevilla también ha aumentado un 27%, ¿no? Y estamos hablando de Madrid-Sevilla, que lo coge cada año, lo ha cogido este último año 1,3 millones de personas, ¿no? En Madrid-Alicante ha aumentado un 23% el número de viajeros, ¿no? Llegando a una cifra de 940.000. O sea que más oferta pues ha implicado un aumento de viajeros y una reducción del precio. O sea que desde el punto de vista empresarial tienes más oferta, por lo tanto más opciones para visitar a tus proveedores y a tus clientes y además te ha bajado el coste.
Hablamos y lo comentabas antes, de la puntualidad. Yo creo que la gran clave del cambio en las cercanías fue el compromiso, el éxito del AVE fue el compromiso en puntualidad. ¿Cuánta importancia tiene esto y al contrario en la logística?
Puntualidad es confianza. O sea, yo sé que cojo el tren de cercanías y llego a mi trabajo a las 8:30 porque tengo confianza. O llego a las 7 de la mañana porque tengo confianza. Y sé que a partir de ese momento, pues a lo mejor ya tengo una serie de reuniones con mis trabajadores o con otro personal de la empresa, etcétera. Si el director de producción de la empresa no puede llegar a la empresa, por lo tanto el proceso de producción está parado. Si el director del almacén no puede llegar porque está en un tren parado en un túnel de cercanías, por lo tanto no puede recepcionar el camión y el camión está parado ahí sin poder entregar la mercancía, que luego se tiene que ir a otra empresa a entregar otra mercancía, después a otra fábrica a recoger, pues todo eso es desconfianza. Entonces la desconfianza independientemente de que estos retrasos son un coste, porque los procesos productivos están parados, la desconfianza hace que tú te tengas que cubrir, ¿no? Uh-huh. Pues oye, si yo resulta que me tengo que cubrir, pues cogeré el tren de cercanías pues una hora antes, pero me da gracia, por ejemplo, ¿no?
Sí, te entiendo. En los últimos tiempos, y hablo así un poco de memoria, hemos hablado de caídas de tensión, como el pasado lunes. Hemos hablado de problemas en la catenaria o en la vía. Hemos hablado de averías por lo antiguo de lo que es el tren, el vagón, la locomotora. ¿Cuáles son los principales fallos precisamente en la red ferroviaria, Ramón?
Mira, yo diría que el principal fallo es la falta de inversión. O sea, vamos a ver, desde 2008 no se han comprado nuevos trenes. Y en el 2009 hubo un pico de inversión de 11.000 millones, pero después, en el 2018, esa inversión fue un quinto más baja. Y ahora mismo, Adif tiene un plan entre el 2022 al 2026 de 24.000 millones. Esos son 5.000 millones por año. Bueno, con los problemas que hay, me parece, comparado con otros años, con los 11.000 millones del 2009, que es una cantidad baja. Además, estamos comprando años muy diferentes, por lo tanto, la inflación también se juega su papel. Y además, bueno, dicen que a finales de año llegan 459 trenes, principalmente de cercanías. Bueno, pero ¿por qué han tardado tanto? ¿Por qué ha tenido que esperar que el gato saltara para resolver en parte el problema material rodante, pero las inversiones ferroviarias no se resuelven de hoy para mañana, ¿no?
Claro.
Y bueno, yo los 24.000 millones de euros a 5 años comparado con los 11.000 de 2009 parece bajo.
¿Cómo estamos en comparación con nuestro entorno? Estoy pensando en los trenes en Francia, en Alemania.
Mira, ahí el Colegio de Ingenieros de Caminos publica cada 4 años un informe de infraestructura, que le llaman el informe de infraestructura. Entonces, compara España con 29 países. Entonces, hemos sacado una nota de 6,2 sobre 10. ¿no? Estamos por encima de la probada, pero no estamos muy contentos, ¿no? Entonces, en tema de carreteras, pues un problema tremendo de mantenimiento, según el informe, y según cualquiera que ha cogido la carretera este verano, como yo la he cogido. En tema de trenes, tenemos un problema tremendamente importante en cuanto a mantenimiento de operaciones. No estamos mal en puertos y aeropuertos. En tema de agua, pues que la suspensión del Plan Hidrológico Nacional que hizo Zapatero fue un desastre, y después la recuperación del agua, la renovación del agua, hay cosas que hacer, ¿no? O sea, que en algunos aspectos estamos fatal y en algunos aspectos no tan mal, ¿no?
Y la ultimísima, y esta es muy rápida. Hemos hablado de la confianza. ¿Eso es dinero?
Por supuesto que es dinero. Si yo, ya te digo, tengo que ir antes a mi trabajo, eso es dinero y sobre todo calidad de vida. Si yo no me fío a qué hora puedo quedar con mi cliente y no sé cuándo puedo quedar con mi cliente, eso es dinero, porque mi cliente, claro, me puede exigir otra solución. Si yo a mi proveedor no puedo reunirme con él cuando yo quiera, también es dinero, porque entonces no puedo organizar mi tiempo. Organizar mi tiempo es dinero también. Y sobre todo la inseguridad. No saber por dónde van los tiros, ¿no? Cuando tienes una presión empresarial, una presión de resultados, una presión con los trabajadores, una presión con los clientes, etcétera, etcétera, ¿no? Uh-huh.
En cualquier caso, yo tomo nota de la autocrítica y me comprometo, en clave económica, a hablar de logística siempre que podamos. Ramón Buixadó, profesor de la Escuela de Organización Industrial y del Centro Español de Logística. Gracias por la clase, Ramón.
Muchas gracias por la confianza.
Adiós, chao, chao.
Hasta luego.